Vamos a comenzar, vamos a conocer detalles sobre esta cuestión de la que dejábamos algunos apuntes en el arranque. Y vamos a saludar a Esteban Orenes Piñero, decíamos, investigador del IMIP, doctor en Biología Molecular y Biotecnología. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buscamos explicaciones, porque esto así a priori alarma, y alarma bastante. Estamos ante una, dicen, nueva variante de la cepa del SARS-CoV-2, de la cepa del virus, una nueva cepa, que no es lo mismo que una mutación, ¿o sí?
Una nueva cepa significa que es una variante del virus que ha sufrido diferentes mutaciones o diferentes cambios en su material genético, en este caso el ARN, que lo hacen diferente por estas mutaciones o por estos cambios que se han producido en el material genético. Ajá. En este caso se llama la cepa P117 y el principal problema que tiene esta cepa, por lo que se ha convertido en una cepa tan infecciosa, porque realmente lo que sucede con esta cepa es que ha aumentado la capacidad de infección entre un 40 y un 70%. Y esto es porque ha sufrido mutaciones en una proteína que se llama la proteína de la espícula, que es la proteína que utiliza el virus para entrar en las células a las que parasita o a las que infecta.
La espícula. Entonces, es la trompetilla esta exterior que dibujamos, ¿no?
Efectivamente. Cuando, uh-huh. cuando vemos el coronavirus, las columnitas estas, ¿sí?, que se ven en el, pues esa sería la proteína de la espícula.
A ver, estamos con esta nueva mutación en un 70% más de contagio. ¿Eso quiere decir que los contagios se van a dar más y van a ser más graves o no necesariamente?
Lo que significa es que el virus tiene una más capacidad infectiva, pero según los estudios que se han hecho hasta el momento, siempre hasta el momento, porque esto es muy novedoso, se encontró hace menos de 2 meses en Inglaterra, en Kent, según estos estudios parece ser que no es más peligrosa, no es más dañina, no es más virulenta, no provoca más daño, no es más mortal, sino que lo único que tiene es que tiene una mayor capacidad de infección. Es decir, que manteniendo las medidas que ya conocemos, de distancia social, de la mascarilla, de lavarnos las manos, etcétera, etcétera, pues no tendríamos por qué tener más problemas, porque lo único que parece ser que tiene esta nueva cepa es una mayor capacidad infectiva. Pero, repito, parece ser que no es más virulenta, es decir, no provoca más daños, no es más mortal, ni nada por el estilo.
Pero ya es grave que tenga un 70% más de capacidad de contagio, porque si lo que estamos es intentando aplanar las curvas y demás, si hay una progresión aritmética o geométrica en este caso, estamos ante un problema en cualquier caso, ¿no? De posible mayor presión asistencial, de posible mayor pico de contagios, aunque bueno, la mortalidad no sea mayor, ¿no? Pero estamos ante un problema, ¿no?
Sí, claro, es un problema grave. Porque, bueno, el estudio se realizó pues porque en Londres pasó de una capacidad infectiva o se vio de una cantidad de capacidad infectiva que tiene el virus de un 20 a un 60%. Entonces, se analizó y se descubrió que era realmente por esta nueva cepa que era la que había acumulado estas mutaciones en la proteína de la espícula.
Uh-huh. Estamos ante un problema, ya decíamos, y además encontramos que bueno, el Reino Unido ya ha encontrado un caso de esta nueva cepa en Gibraltar, es decir, lo tenemos ahí. Uh-huh, y además ya hay casos pues en otros países, ¿no? Como Dinamarca, Países Bajos, Italia o Australia. Conociendo el comportamiento del virus, parece, no me quiero yo poner aquí catastrofista, pero parece imposible que esta nueva cepa pues no se generalice también, ¿no?
Sí, lo normal es que estas cepas lo que tienen, al tener mayor capacidad infectiva, tiene una ventaja evolutiva sobre el resto de cepas. Entonces, lo que irá haciendo es pues, ir comiendo terreno a las otras cepas del mismo virus, del coronavirus, uh-huh, que están en otros sitios. Entonces, se distribuya por todo el mundo, por muchas más zonas. Y bueno, en respecto a la pregunta que seguro no se está haciendo todo el mundo en casa, ¿ha llegado a España? ¿Está en España?
Hoy el ministro ha dicho que no.
Claro, pero es que eso no se puede, en realidad, en ningún país del mundo, cuando se hace un test para ver si alguien tiene coronavirus, se analiza el genoma de ese coronavirus.
Claro.
Y por lo tanto no podemos saber si es la variante esta. Se supone que no, porque no se han dado los casos, a lo mejor, o no estamos en la capacidad de transmisión que se ha visto en Inglaterra o que se ha visto en otros sitios, pero no nadie puede asegurar que no esté ni que esté. Hasta que no se haga el estudio genómico de alguno de los virus que se encuentren y se vea si tiene estas mutaciones o no, pues no sabremos si es esta cepa o no.
Bueno, claro, y ya ha dicho que no tenemos constancia, que yo, claro, creo que es la expresión correcta, ¿no?
Es decir, perfecto, nadie puede decirle nada.
No tenemos constancia, lo cual no quiere decir que no haya, pero al menos que no tenemos constancia de lo mismo. Bueno, pues malas noticias de cara a Navidad, ¿no?
Pues sí, malas noticias, porque realmente si ya este virus es de por sí muy infeccioso, pues si aparecen nuevas cepas que son todavía aún más infecciosas que las que conocíamos, pues está claro que cuanto más recogidito estemos y cuanto menos nos movamos, cuanto menos relaciones tengamos con gente que no sea muy próxima a nosotros, pues mucho mejor, porque está claro que estamos en una enfermedad muy peligrosa y sobre todo muy contagiosa.
¿Es suficiente estas medidas que se han adoptado a su juicio? Esto ya es una opinión, sí, más que una certeza científica. Claro, si las tuviéramos, ojalá, ¿no? Pero no es así. ¿Pero sería suficiente con estas medidas que se han adoptado para los viajeros procedentes del Reino Unido? ¿Había que suspender vuelos? Aquí se habla de actuar de forma coordinada con la Unión Europea. Y hoy hemos conocido algunos detalles de las medidas de cara a la Navidad. Bueno, la región no se cierra, la región mantiene las 10 personas en la reunión. Sí que es verdad que se eliminan los allegados, pero no los familiares, a los que se va a hacer test de antígenos cuando vengan. Hablo un poco de memoria, pero son algunas de las medidas que se han adoptado. O el cierre de la hostelería, los días más señalados, 24, 25, 31, creo que son entre las 6 y las 8 de la tarde. Evidentemente va encaminado a evitar aquello del tardeo, ¿no? De las copas en la tarde y que haya mucho escándalo. Pero no sé si sería suficiente. Por ejemplo, conocemos que Galicia, Baleares, Valencia han cerrado a Calicanto.
Sí, nosotros también hay que tener en cuenta que tenemos una incidencia bastante baja respecto a otras comunidades autónomas, otras regiones de España. En cuanto a las medidas frente al Reino Unido, pues yo creo que lo que se está haciendo, o por lo menos lo que hasta ahora tengo entendido, es que se quería hacer lo que usted ha dicho, de forma coordinada, todos los países europeos tomar unas ciertas medidas. Aquí ya es obligatorio que cada persona que entre tenga su PCR hecha. Tampoco sé con cuánto tiempo tiene que ser tiene que haber estado hecha con antelación. Porque, claro, no es lo mismo que te la hagas 10 días antes o 20 días que justo el día antes de viajar, que estás seguro de que no lo tienes. Entonces, realmente, la idea de una coordinación europea, yo creo que es lo mejor. Siempre hay que hacerlo todo lo más coordinado posible, que cuando cada uno va a lo suyo, cada uno impone sus medidas, pues realmente siempre pueden quedar flecos. Y según mi opinión personal, pues efectivamente, una actuación coordinada de toda Europa, ya han cerrado fronteras con Inglaterra, muchísimos países. En Canadá ya no hay vuelos que vayan desde Inglaterra durante 4 o 5 días, lo van a cerrar completamente. Y yo no sé si en Europa pues se tomarán medidas de este calibre.
Bueno, pero Francia lo ha hecho, ¿no?
Francia lo ha hecho ya, pues entonces yo creo que todo debería ir encaminado a evitar de la mayor manera posible una mayor dispersión o transmisión del virus. Y si se tienen que cerrar las fronteras durante cierto tiempo, pues se hace, porque es que al final esto es una batalla que hay que ir ganando poco a poco, y esta es la manera. El ir cerrándole puertas al virus es la única manera de evitar que siga transmitiéndose.
España ha suspendido vuelos desde el Reino Unido, salvo para españoles o residentes. Claro, hay un problema, ¿no? Gente que tiene el billete comprado, gente que tiene la PCR hecha, con las 72 horas estas, ¿no? En fin, gente que está allí, que ahora no puede abandonar el país. Hablábamos también de, esta mañana hemos comentado aquí en Onda Regional, el problema de los transportistas, de los camioneros, ¿no? Que puede haber en torno a 1.000, ¿no? Allí, retenidos en las fronteras. Entonces, bueno, es algo complicado. De cualquier manera, lo que sí que queríamos dejar claro, simplemente es, bueno, no estamos ante una variedad más mortal, más letal, más peligrosa, pero sí más contagiosa, con lo cual el número de casos, a poco que nos descuidemos, va a subir. Y eso va a generar que la presión asistencial, que es uno de nuestros, bueno, de todo el mundo, ¿no? Es el talón de Aquiles de todo el mundo, ¿no? Esa presión asistencial pues suba también. Entonces habrá que tener cuidado con lo que, en fin, con lo que se hace y lo que ocurre. Estaremos al tanto para conocer más detalles, porque ya decimos que es algo grave, es algo, no es más virulenta, pero sí es más contagiosa, y es algo que nos debe preocupar, ¿no? Esta cuestión de cara al futuro inmediato, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esto afectará a las vacunas también.
Si
hay un pico, ¿no?
Sí, parece ser que las vacunas, no se sabe todavía, porque todavía es muy pronto, las vacunas están empezando a administrarse ahora mismo en Inglaterra, en Estados Unidos, pero las vacunas se fabrican a partir de ARN, que sería lo que tiene la información en el virus para sintetizar esta proteína de la espícula, a partir de diferentes trozos de este ARN que se sintetiza. Entonces, aunque la proteína esta de la variante del virus del SARS-CoV-2, de la cepa esta B117, tenga algunas mutaciones en esa espícula, parece ser que no va a tener la vacuna para seguir siendo eficiente porque, como digo, son varios fragmentos que se han cogido de la proteína de la espícula para provocar la respuesta inmune. Entonces, aunque tenga alguna mutación, algún cambio, sería muy raro que estén todos los fragmentos que se han utilizado para crear la respuesta inmune a partir de la vacuna. La vacuna, por ahora, con los estudios que hay, parece ser que va a seguir siendo eficiente en todas y cada una de las cepas que se conocen hasta ahora del SARS-CoV-2. Y bueno, pues sobre todo el llamamiento que hay que hacer es de responsabilidad, de que aquí lo que el sentido común es lo que debe imperar. Vale, son unas fiestas entrañables, son unas fiestas preciosas, pero con mucho cuidado, siempre con todas las medidas, porque de una fiesta pues puede salir luego algo mucho más peligroso. Entonces, ahora mismo los hospitales en la región de Murcia, dentro de lo que es el resto de del país, están bastante bien. Quiero decir, en casos de infecciones, de personas hospitalizadas, de la UCI, el porcentaje de ocupación de camas, etcétera. Pero claro, esto si se nos va de las manos en las fiestas, pues en enero o febrero pues volveremos a tener una tercera ola y volveremos a tener muchísimos problemas y volveremos a estar otra vez en el punto de inicio. Entonces, la responsabilidad y el sentido común es lo más importante en este caso.
Bueno, se mantiene abierto el espacio Schengen, aunque hay algunas medidas adicionales que se han tomado pues en Alemania, Francia, Italia o Bélgica. Esa es la situación. Y esto es lo que queríamos conocer también desde el punto de vista virológico, ¿no? Esta nueva cepa, ¿en qué medida afecta? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Y qué cuidados adicionales hemos de tomar? Yo creo que nos lo ha explicado muy bien nuestro invitado, que es investigador del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, del IMIB, el doctor Esteban Orenes Piñero, doctor en Biología Molecular y Biotecnología. Pues muchísimas gracias. Gracias por las puntualizaciones y estaremos pendientes y posiblemente en contacto para saber cómo evoluciona esta cuestión. Doctor, muchas gracias.
Perfecto. Muchísimas gracias a vosotros.
Muy buenas tardes.